musical con María José Pérez. Anoche allanaron la casa de Gladys Garay, la viuda negra, entre comillas, ya le pusieron en la prensa un sobrenombre, incluso estamos hablando de la mujer que aparentemente asesinó a su marido. Muy buen día, ¿cómo le va, fiscal? Le saluda Gladys Benítez para Radio La Unión.
Sí, buen día y felicidades para todas las mujeres, felicidades para todas.
Muchas gracias, igualmente.
Es un día muy importante, al margen, con mucha connotación para nosotras, por el sentido de que los casos de violencia familiar, en donde las mujeres, las niñas están, y también de abuso, están a la orden del día en el índice. Así que mi repudio total hacia este tipo de conductas, si me permiten.
No, totalmente. Me parece muy competente y prudente hablar de este tema justamente hoy, porque estamos hablando de las verdaderas reivindicaciones que se necesitan en cuanto a los derechos de la mujer, el respeto hacia la individualidad, el respeto de parte de las parejas, sanciones o castigos mayores, si se quiere, para violadores, es decir, un montón de cuestiones, un montón de aristas que hacen a la agenda que hoy seguramente se va a estar desarrollando en diferentes actividades y en diferentes instituciones. Así que le agradezco, fiscal, también por mencionar el tema. Bien, este caso que nos ocupa en este momento es un poco contrario, es en el sentido contrario. Un asesinato aparentemente realizado por una mujer a dos esposos, es decir, a un primer esposo que fallece y luego un segundo esposo, y a través de investigaciones se sospecha o se tienen los indicios de que sería la misma mujer la que supuestamente asesinó a ambos. ¿Cuáles son los datos que ustedes manejan al respecto?
Con relación al primer fallecimiento, tengo que ser objetiva y voy a recabar informes con el colega fiscal que haya encabezado la investigación en su momento. Tengo entendido, por lo que pudimos colectar ayer, que esto fue investigado en la Fiscalía de Capiatá y vamos a librar oficios para solicitar informe al colega. Y de momento lo que pudimos constatar ayer en relación a este fallecimiento es que se dudó de la causa de muerte y por tanto se habría procedido a una autopsia. Con relación al fallecimiento actual, sí pudimos colectar una serie de indicios, tales como por ejemplo fotografías de el sujeto imputado, del señor imputado. Fotografías de él con la imputada y con la hija menor de ellos, es decir, en acontecimientos familiares, como se pudo observar cumpleaños, reuniones familiares, y esto es importante porque demostraría el grado de relacionamiento entre ambos imputados y el vínculo existente entre ellos. Encontramos una pala que estaba en la cocina del domicilio y según los peritos, porque yo me constituí con el equipo de peritos criminalísticos y peritos de la Policía Científica del Ministerio Público, es decir, llevan unos reactivos con que le permite, digamos, al investigador determinar la presencia de manchas de sangre. Y dio positivo a este reactivo justamente este elemento, ya que en la hoja de la pala aparecía una mancha importante, presumiblemente de sangre en la punta.
Ahora se va a analizar a quién pertenece ese tipo de sangre, esa sangre específica.
Así mismo, vamos a cotejar, se va a hacer un ADN seguramente con el Departamento de Bioquímico, y también remití estos elementos al Departamento de Urología para determinar los estudios papilares, es decir, de las huellas. Uh-huh. Y es importante este elemento porque el médico forense, el doctor Fretes, me había manifestado ya en la madrugada del crimen que la herida que presentaba el occiso era contuso cortante. Es decir, sufrió primero un golpe y luego un corte. Entonces, era sumamente pertinente incautar este elemento y así como encontramos también láminas de bisturí, encontramos tijeras quirúrgicas, elementos quirúrgicos, una serie de medicamentos, ampollas, la chaqueta de la imputada con la inscripción Andrea Garay, enfermera, con el escudo penitenciario. Encontramos documentos en los cuales la imputada habría gestionado en poco tiempo después del primer fallecimiento el cobro del seguro, también documentos que acreditarían el cobro de ella de beneficios de ITS, en fin, encontramos, y también me llamó la atención que así tal cual como me había informado la policía la mañana en que se le imputó, con los muebles y electrodomésticos ya listos como para salir de esa vivienda, ¿verdad? Con lo cual se acreditaba el extremo de que los vecinos nos llamaron a avisarnos que ella se estaba mudando. Uh-huh. Entonces, encontramos una serie de indicios muy importantes. Y lo que más me llamó la atención, los muebles estaban también en su lugar, como un pequeño florero de plástico y los saleros que estaban exactamente como encontramos la madrugada del crimen, que no se había movido del lugar. Uh-huh. Lo cual ya empezó a llamarle primeramente la atención.
Estas personas, los vecinos, van a actuar de testigos dentro de la investigación. Consulto, pues generalmente la gente de los alrededores, que de la presencia de un crimen, es decir, en la zona del crimen, no quieren involucrarse. Terminan diciendo, yo no vi nada, no, yo no sé nada. En este caso, ¿ellos van a ser testigos también?
No, de hecho que ya colaboraron desde el primer instante en que la autoridad, tanto fiscal como policial, se apersonó en el lugar del hecho. Y es de destacar el grado de colaboración de todos los vecinos, porque así como manifestaron, era un señor que en poco tiempo les pareció una buena persona, muy bueno, muy sociable, no así sin embargo ella. Ya fueron los vecinos justamente los que nos indicaron la presencia de este señor imputado y otros datos muy importantes, y los vecinos obviamente fueron los que nos informaron que ella se iba a mudar del domicilio. Entonces considero que el grado de colaboración con la investigación de los vecinos es bastante óptima, y de hecho que uno de los vecinos propietarios del circuito cerrado también voluntariamente nos proporcionó la copia del circuito cerrado, donde claramente se observa a una persona de sexo masculino con la fisonomía del imputado saliendo del domicilio a la hora más o menos del crimen, ¿verdad? Entonces, aparte, al margen de que el testimoniar es una carga pública, entonces hubo bastante buena colaboración con la fiscalía por parte de estas personas.
El imputado, en este caso fiscal, si mal no recuerdo, es pariente del primer marido de ella. ¿Así era?
Bueno, justamente ayer la hermana del primer marido fallecido, ella acompañó el procedimiento en calidad de testigo porque se encontraba declarando en fiscalía, y ella manifestó negando categóricamente que sea primo o familiar biológico del fallecido. Y en este sentido, entonces sostenemos la hipótesis de que como tenía el mismo apellido, esto es una hipótesis de que le pudo haber hecho creer al marido actual fallecido que era pariente de la hija, ¿verdad? Entonces, ella lo que había manifestado es que esta persona siempre, como era tío de la niña, entonces le traía mercaderías, víveres, etcétera, y es lo que, según manifestaciones de la señora Efigenia Ferreira, que es la hermana del primer marido fallecido, habría hecho creer tanto al marido como a los vecinos, ¿verdad? Entonces, es una hipótesis que surge negando un vínculo biológico con el primer marido fallecido.
Uh-huh. Bueno, qué extraño, se había difundido eso. Es un poco inusual, es decir, no es tan recurrente este tipo de caso fiscal, según la experiencia que tienen y los conocimientos sobre el tema.
Nosotros ya hemos tenido numerosos casos en como le llaman vulgarmente, golpes de seguro, pero relacionados a supuestas sustracciones de vehículos. Eso es lo más frecuente.
Exactamente. Se autorroban el auto.
Lugares. Exactamente. Pero en relación a fallecimientos, este es el primer caso, y hace ya 5 años que estoy en la jurisdicción de San Antonio, que me toca investigar, ¿verdad? Entonces es el primer caso. Era importante el dato de que institucionalmente todavía tengo que tener la confirmación, pero prima facie ella hubiera cobrado el doble de la prima por muerte violenta. Uh-huh. Entonces nos llama la atención ese extremo y vamos a confirmar con la respuesta, vuelvo a repetir, institucional de la empresa de seguros que estaríamos librando ya estos oficios esta semana.
Uh-huh. Aprovechando también el contacto y haciendo un punto y aparte, me gustaría volver a ese primer punto que usted misma mencionó sobre el tema, aprovechando el Día de la Mujer, datos sobre feminicidios allí en su zona en particular, en su jurisdicción, ¿se recuerda, tiene en mente cuántos casos en el último año o en los últimos años se dieron?
De feminicidios prácticamente tenemos pocos, pero sí tenemos un altísimo índice porque nosotros entramos de turno con la colega fiscal de la otra unidad cada 7 días. Indefectiblemente en todos los turnos penales que tenemos que cubrir ingresan causas de violencia familiar donde generalmente en un alto porcentaje las víctimas son mujeres y también de abuso sexual en niñas. Ahora, tenemos estos hechos punibles y bueno, en relación a los feminicidios no registramos, al menos en mi gestión no registro antecedentes.
¿Se tendrá algún dato fiscal sobre el tiempo en que transcurre un proceso o eso es puede variar mucho entre un caso y otro? Y también los casos, y si efectivamente llegan a una condena, o hay casos que quedan en la nada de los las denuncias de abuso y todo eso.
En relación a violencia, en este caso sería de género, ¿verdad? Pero entra como violencia familiar. De todos los casos que hemos tenido, solamente en un caso se elevó a juicio oral. En un gran porcentaje termina la salida procesal con condena en procedimiento abreviado, que es una condena, pero obviando la etapa de juicio oral, ya se les condena en la etapa preparatoria. Uh-huh. Y también son muchos los casos en los cuales las mismas víctimas, las mismas mujeres se acercan hasta la fiscalía a solicitar, en algunos casos rogar, que se deje de procesarles a sus respectivas parejas golpeadoras o violentas.
Claro,
en este caso, cuando surgen estos extremos, personalmente, y puedo hablar por mí, considero totalmente improcedente que, siendo yo representante de la sociedad y titular de la acción penal pública, podamos llegar a ese extremo. Y entonces continúo con la persecución hasta otra salida procesal, ¿verdad? Porque ya hemos tenido situaciones en las cuales se hizo una conciliación en virtud del vínculo familiar, generalmente cuando hay hijos de por medio, y vuelven a ingresar denuncias en contra de estos sujetos. Entonces, ya prácticamente, incluso tenemos ahora en la Fiscalía de San Antonio un departamento de psicología y tratamos de orientarle a las víctimas mujeres que sigan una terapia de recuperación de autoestima.
Claro.
Porque es importante tener en cuenta que no es admisible, tanto en la relación hombre-mujer, mujer-hombre y en el ámbito familiar, las palabras fuertes, los insultos, las humillaciones. No solamente violencia es el golpe. No solamente tiene que haber un diagnóstico que nos acredite un golpe o una lesión. La violencia se va por los malos tratos, por los celos exagerados, por las humillaciones, las denigraciones, las calificaciones. Todo este tipo de conductas constituye violencia y tienen que ser denunciados. Tienen que denunciar, tienen que acercarse a denunciar y sobre todo sostener la denuncia, ¿verdad? Entonces, claro. Tropezamos con la dificultad de que muchas veces son ellas mismas, incluso las que sufrieron lesiones muy fuertes, de presentarse en la audiencia preliminar de la mano con su pareja golpeadora y decir que están nuevamente juntos, ¿verdad? Entonces, sin ánimo de juzgar esta conducta, está, digamos, bueno también tener la conciencia de que las víctimas necesitan un apoyo terapéutico como para poder determinar el grado de dependencia que tienen con estas parejas.
Claro, lo que pasa es que es absolutamente normal, no digo que normal sea bueno, sino que normal porque pasa por la dependencia emocional, el sometimiento psicológico de la víctima, por algo luego ya en general tardan en denunciar. Y cuando por fin se animan a hacerlo, después pueden haber recibido algunas amenazas, pueden haber recibido incluso presiones por el lado emocional de parte del golpeador, de que nuestros hijos, nuestra familia, voy a cambiar, perdoname, etcétera. Todo el juego psicológico que la persona que es víctima, para mí debería ser tratada como una persona que tiene una cierta enfermedad psicológica, por decir de alguna manera. No sé si es el término correcto, técnico, pero como siempre hay, yo digo, hay una fina línea entre entre la cordura y el desequilibrio emocional. Todos podemos ser víctimas de eso o caer en eso, y eso no se nota a simple vista, pero sí a través de conductas como esta, en la que una víctima denuncia. Incluso hace poco tuve un caso que me contó un asistente fiscal, de una mujer que fue arrastrada por su pareja por media cuadra, aproximadamente. Media cuadra, 500 metros fue arrastrada del pelo. La mujer denunció, quedó toda golpeada, llena de moretones, denunció el caso. Una semana después se va y levanta la denuncia. También en ese caso, el fiscal le dice no. Es decir, no, amiga, lo siento, está bien, querés levantar, pero esto ya es una cuestión del Ministerio Público y nosotros continuamos con el caso. Y entonces entiendo, fiscal, que esto depende mucho de la gente para dar el seguimiento o levantar la denuncia, ¿verdad?
Y sobre todo analizar objetivamente los alcances de la salida procesal que se otorga a la causa, porque si ya un juzgado de paz tiene denuncias previas y existen medidas cautelares de exclusión de hogar, pero llevadas a cabo, es decir, ya cumplida, ejecutoriada la orden judicial, entonces son antecedentes muy importantes, como también las denuncias hechas en la Secretaría de la Mujer. No nos olvidemos, y es muy importante recordar la situación de las niñas. Las niñas son mucho más vulnerables incluso. Entonces, cada colega fiscal goza del criterio de autonomía de su gestión. Por eso que es importante con los colegas varones, sobre todo, entender el alcance de su decisión de continuar o no persiguiendo la acción. Nuestra obligación como representante de la sociedad es llegar hasta las últimas consecuencias en todos los sentidos, ya sea para deslindar responsabilidades o como para lograr una salida procesal pragmática, porque esa es la idea, tratar de disminuir y evitar este tipo de conductas. Y sobre todo a las que son víctimas, animarse a denunciar, vuelvo a repetir, sin temor, y si no encuentran respuesta en un fiscal, bueno, acercarse al superior, al adjunto. Nosotros tenemos fiscales adjuntos, acercarse sin dudar hasta conseguir una respuesta en cuanto a la persecución del hecho. Así y bueno, es. Y lógicamente recurrir a terapias, que es muy importante, terapias psicológicas de apoyo, porque muchas de estas víctimas están prácticamente, provienen de familias irregulares y realizan una relación de dependencia con estas parejas, ¿verdad? Entonces, es una sumativa de situaciones y extremos que da para mucho más.
Muy bien, fiscala, muchísimas gracias por el reporte completo, por sus apreciaciones también. Y bueno, nuevamente felicidades por el Día de la Mujer y éxitos en esta tarea que realiza en general en esta unidad del Ministerio Público.
Bueno, muchas gracias y felicidades a usted también. Gracias.
Así conversábamos entonces con la fiscal que lleva este caso de la mujer que aparentemente asesinó a su marido o a sus dos maridos. En este caso también nos da datos sobre feminicidios y violencia contra la mujer, aprovechando este día.
Hola, soy Rolando Chaparro. Quiero decirte a vos, mujer, y a todo el mundo, que yo apoyo el paro del 8 de marzo, porque no quiero que existan más mujeres violentadas, muertas, violadas, y que pierdan sus derechos y que sean denigradas. Por eso, el 8 de marzo, yo paro con vos.